Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Nina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Y también la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros de una forma directa y sencilla utilizando nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Profundizaremos en la evolución fascinante de los gatos negros. Desde ser perseguidos y considerados como seres malignos, hasta transformarse en símbolos de protección y fortuna. Exploraremos cómo las supersticiones medievales llevaron a la persecución de estos felinos, así como las creencias que rodean a los gatos negros en diversas culturas y mitologías. Mitos y leyendas que han contribuido a forjar la reputación de los gatos negros. Estos enigmáticos animales han desafiado las supersticiones para convertirse en seres místicos y protectores, con la idea de que la presencia de un gato negro en nuestro hogar lleva consigo una misión especial: protegernos de energías negativas y atraer influencias positivas. Hoy, de la persecución a la protección, un viaje a través de la historia y las creencias. Gatos negros.
¿Qué tal el tema de esta noche? Por supuesto, nosotros somos pro animalistas, pero hay que hablar de esas leyendas que en algún momento existieron y que ahora, afortunadamente, ya se han ido acabando. Gracias por estar con nosotros y vamos a darle, Gina.
Claro, queremos tus relatos. Vamos a iniciar en California, donde ya está preparado Miguel para compartir lo que ha vivido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios y ustedes.
También, con gusto de recibirte. ¿Ya estás en casita?
Ya estoy en casa y feliz de que me hayan llamado.
Ah, pues estamos en la misma sintonía. Queremos escuchar tu experiencia, ¿de qué se trata?
Sí, gracias. Mira, fíjate que yo venía para California, a Carolina del Norte. Estoy nervioso, perdón.
No, no te preocupes.
Venía contratado. Y fíjate que por ahí como en el 2016, más o menos, ya era más o menos en otoño, cuando se terminó el trabajo. Pues resulta que ya todos iban a ir de regreso a México. Y resulta que una vez ya estando todos en casa, ya alistándose, pues resulta que ahí me tocó irme en camión. Y todos los de en la casa donde me quedaba, todos se fueron en avión.
Sí.
Pues resulta que una vez ya estando en la casa, al día siguiente todos se fueron y yo me quedé solo en casa. Uh-huh. Unos compañeros iban a llevar a los que vivían ahí conmigo al aeropuerto y yo me quedé solo. Pues resulta que cuando yo me quedé solo, ya cuando se iban a ir, un amigo me dijo, oye, yo estaba dormido y me despertó, oye, Miguel, dice, ¿no te animas a lavarme mis cobijas? Y yo entre los ojos abiertos lo miré enfrente de mí y dije, sí, está bien, Nicho, se llama Nicho.
Sí.
Y ya me dice, okay, dice, yo ya me voy. Pues resulta que él estaba en su cama y yo lo miré en puro enfrente de mí. Y pues así pasó el rato, todos se fueron. Con más o menos eso de las 10, yo pues me levanté ya, iba a acomodar mis cosas. En eso yo escuché un carro que llegó. Ya me bajé yo y pues hice mis cosas y pues no era nadie, no había llegado nadie. Uh-huh. Pues no le tomé importancia, ya pues me metí al baño. En eso del baño yo escuché que llegó otro carro. Y pues ya ahora sí dije, ahora sí va a ser el topo. Le decían al topo uno de mis compañeros.
Sí.
Clarito, la casa es de madera. Clarito escuchó los pasos cuando llegaron y movieron ¿cómo dice? La manija del baño.
Sí, sí, sí.
Y yo hice ruido. Yo hice ruido para que supieran que yo estaba ahí. Pues ya se escuchó claro cuando soltaron la manija. Y se subieron las escaleras. Ya cuando me salí yo, me subí. Ese señor tenía, de allá de Nayarit, de donde soy.
Sí.
Le dicen hieleras camaroneras, unas hieleras grandotas.
Sí.
Ese señor la tenía llena de cosas, entre una persona no la podía
cargar.
Clarito escuché cuando el señor, cuando la dejaron caer en la madera. Y entre mí dije, es el topo. Y ahí voy yo para arriba. Pues no era nadie, Gina.
Okay.
Nadie era. Y yo, pues, la verdad, yo estaba súper espantado. Agarré todo, todavía no acomodaba nada en mi maleta. Lo agarré todo y ahí al aventón lo eché todo y vámonos para abajo. Yo todavía tenía que limpiar la casa porque yo ya estaba solo.
Sí.
Pues ya se me hizo tarde, ya eran las 5. En ese entonces ya oscurecía temprano. Y resulta que cuando yo estaba lavando los trastes, yo miraba por la ventana. Siempre ya de miedo que tenía yo mirando hacia la sala.
¿Ya te pusiste nervioso?
Sí, me había puesto bien nervioso. Pues resulta que en una de esas volteé hacia la puerta de la puerta de atrás y abrieron la puerta. Ahí no está el miedo. Ahí resulta que era un compañero mío.
Sí.
Pero al momento yo me espanté demasiado. Hasta grité, yo mido 1.90, estoy bien alto.
Sí,
¿Quién iba a pensar que yo iba a gritar? Y
sí,
me orillé hacia la esquina de la cocina y me tiré al suelo gritando. Y llegó mi compañero y él me agarraba. Sí. Ya hasta que me dijo, espérate, dice Miguel, reacciona.
¿Qué te pasa?
Y yo sentía, ajá, ¿qué te pasa? Y él me estaba agarrando los hombros, Gina.
Sí.
Yo, al momento, yo sentía que me agarraban la cintura. La cintura, cuando él me soltó, yo tenía unas marcas en la cintura de que me estaban apretando recio. Y me dice, mi compañero me dice, ¿sabes qué? Vámonos, dice, porque aquí asustan. Ya en la noche, y más si te quedas solo, me dice. Teníamos una camioneta que nos dio el patrón.
Sí.
La camioneta estaba en perfectas condiciones, no tenía ninguna falla. Pues cuando subí yo mis cosas a la troca, me dice mi compañero, llévate la troca. Agarré la troca, la llave, la prendí y me fui. El camino también estaba muy bien, no estaba, ni había bache ni nada. Gina, pues nos movieron la troca. Nos la movían de un lado para otro y me dice, pues yo creo para no asustarme, me dice mi compañero, no, dice, así está fallando la troca. Pues guau, yo pienso que nos iba siguiendo el ente que estaba ahí.
Oye, pero ahí tú, ¿cuánto tiempo tenías viviendo?
Ahí veníamos por temporadas, año tras año. Yo ya tenía yendo ahí 7 años.
Miguel,
esa era, digamos. Sí,
permíteme, porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué tal una casa en la que precisamente cuando Miguel se quedó solo es cuando lo empezaron a inquietar? Hasta marcas en la cintura tenía. Dices, Miguel, que ahí ya tenías varios años que ibas, trabajabas y te regresabas, pero nunca, estando todos los que ahí dormían, ¿nunca sintieron nada extraño juntos?
Sí, sí, de hecho, sí, ahí en el cuarto donde yo dormía, dormía el papá y un muchacho, viene siendo su hijo, pues. Y el muchachito decía que se le sentaban él en la cama en la noche. Nomás que yo pienso que él se acostumbró a esos detalles. Y pues sí, la gente que vivía ahí ya sabía lo que pasaba. De hecho, yo cuando llegué a ese cuarto me dijeron, Tomás, ten cuidado porque ahí se te sientan, me decía. Y yo pues no. Yo hasta el momento, antes de eso, yo no creía en eso. Sí creía, porque pues en la Biblia habla de los tiempos atrás, de todos esos, de cosas paranormales, pues vaya.
Sí.
Por eso yo tenía en mi mente de que sí existían. Y todavía cuando fui a México, yo hablé con mi pastor. Y pues me dijo, nomás repréndelos en el nombre de Dios. Porque sí existe todo eso, me decía.
Lo cierto, pues sí, Miguel, es que no es lo mismo que haya varias personas a que te quedes tú solito y lo vivas, ¿verdad?
Exactamente, sí, fue algo, la verdad, algo pues espeluznante al momento que yo estaba ahí. Y pues la verdad, sí, esa vez yo pienso que sí se me salieron las lágrimas del miedo que tenía.
Claro, es algo fuerte. Y el hecho de que lo vivas, lo sientas, escuches, y además esto de la cintura me impactó mucho porque sí. Tu amigo te estaba agarrando los hombros, pero las marcas de la cintura, o sea que también alguien, una entidad, sí. Estaba ahí presente.
Exactamente, y sí, pues sí se escuchaban muchas cosas, cuando estábamos todos, pero pues la verdad todos decían que eran los tacuaches, que los mapaches. Y pues sí, siempre sí se sentía. Yo siempre, cuando llegué ahí a esa casa, yo siempre sentía mala vibra. Mala vibra, porque pues ahí en esa casa era muy vieja. Era muy vieja la casa y estaba en medio de los plantíos de tabaco. En puro en medio de los files estaba la casa. Y demasiado vieja.
¿Y nunca supieron la historia de ese lugar?
No, de hecho no. El patrón era muy malo con nosotros, por eso no nos animamos a preguntarle nosotros sobre esas cosas que se vivían ahí.
Oye, ¿por qué dices que era muy malo?
Era muy malo con los trabajadores, el patrón.
Ah, mira, los trataba mal.
Sí, los trataba muy mal. A mí la verdad nunca me trató mal, pero a la mayoría que trabajaba ahí los trataba muy mal.
Oh, fíjate.
Sí. Oye, ahí, ahí.
¿Y ya no has regresado a esa casa?
No, yo ahorita ya me quedé aquí en Baker, California.
Sí.
Y el trabajo era en Carolina del Norte. Ya ahorita ya no voy para esos lados.
Ok.
Ni ganas
te quedaron de regresar a esa casa.
Sí, ahí ahí en esa zona de ahí hay, ¿cómo se le llaman? Cementerios.
Sí.
Hay cementerios y una vez pasamos por ahí caminando y son tumbas de 1700, 1600, Dale. Tumbas muy viejas. Muy Dale. Viejas, no sé si tenga algo que ver con eso, pero que yo creo que sí.
Pues puede sí. ser, pero también si en la casa se vivió algo extraño, diferente, quizá una muerte, alguna práctica oscura, pues eso también quizás, tendría relación.
Sí, quizás, porque no sé si sepan que en Carolina del Norte es la viene siendo pues la mera mata del racismo.
Ah, mira.
De los antepasados, pues, de los esclavos y todo eso. Yo pienso que tiene mucho que ver todo eso también.
Maltrato, sufrimiento, muerte, ¿verdad?
Sí.
Ok, Miguel. Pues fíjate, una de esas experiencias que aunque ya han pasado los años, lo sigues recordando perfectamente. Y como de dijiste, hecho, sí. ni ganas de regresar a ese sitio.
Sí, de hecho sí, hasta la fecha todavía paso por lugares oscuros en mi casa. Yo a veces camino, digamos que de la sala a mi cuarto y siento malas vibras, pero yo sé que aquí no, pues aquí nunca ha pasado nada, nunca han dicho nada. Pero yo siento desde esa vez, yo siento un verdadero temor hacia la oscuridad y a las casas solas.
Y es que también en este tema juega un papel muy importante la sugestión.
Sí, exactamente. Todo va, esa base de todo eso.
Vaya,
tengo muchas historias.
Ajá.
También cuando he visto a personas que ya fallecieron, inclusive fueron dos personas, pero esa ya es otra historia.
Oye, pero ¿tú ya sabías que habían fallecido o no?
No, yo no sabía.
¿Platicaste con ellas?
Sí.
Como si nada.
Con ellos. Sí, así como si los hubiera, como si estuvieran conmigo.
Ajá.
Yo platicaba con ellos y de hecho fue nomás en ocasión, fue una vez.
Ajá.
Bueno, lo voy a contar de una vez.
Sí, pues ya estamos aquí.
Fue allá en mi rancho en Nayarit. Yo cuando tenía 16 años me fui de ahí a Guadalajara.
Uh-huh.
Y yo ya no tenía yo información de la gente.
Sí.
Pues cuando volví a ir, fui a visitar a mi hermana. Y en puro enfrente de la iglesia cristiana me topé a ese señor. Se llama Don Higinio, le decíamos. Y me lo topé en un caballo negro grande. Es el que tenía él. Y me dice, Miguel, me dice, buenas tardes. ¿Va a ver a tu hermana? Le digo, voy a ver a mi hermana. Y ya estuvimos platicando. Ya me dice, ¿sabes qué? No dejes de ir a la iglesia. tú sigue yendo, dice, no, no le hagas caso a la gente, porque la gente ahí era muy, burlaba pues de los cristianos.
Ah, okay.
En aquel entonces.
Sí.
Y él me decía, que no te vergüenza, tú ve, dice, alaba a Dios. Oh, sí, don Higinio, dice, aquí nos vemos el domingo, hasta le dije yo. Y ya el señor se fue y resulta que ya, como las 3 semanas más o menos, porque sí me dieron buen de vacación, le dije a mi hermana, oye, don Higinio no lo he visto, ¿dónde anda? Dice, de la otra vez que lo vi allá, ya no lo he mirado.
Sí.
Me dice, cállate, me dice, él hace como 2 años me dice que falleció.
¿Cómo crees?
¿Tanto tiempo? Quedé,
sí, ya tenía 2 años. Yo me quedé helado, hasta ella me empezó a echar aire, dice, ¿qué traes?
Sí.
Ya le dije, no, no, verdad, no te creo, yo casi llorando. ¿Por qué? Le dije, Lupe, apenas lo miré aquí en la esquina, le dije, en la enfrente de la iglesia. ¿Cuándo? Pues hace 3 semanas lo miré, le dije.
Sí.
No, dice, no, no te creo. Sí, le dije, sí lo miré.
Y platiqué.
Llevaba un caballo, hasta platiqué con él, me dijo, no, no dejes de ir a la iglesia. No, ese día sí, pues sí me espanté demasiado.
Uh-huh.
Pero, pues en una parte yo dije, pues no platicaba mucho con él, pero pues el Señor vino a despedirse. Se despidió de mí.
Y te dio un mensaje, mira.
Sí, exactamente, platiqué con sus hijos. Tiene un hijo que es muy, ¿cómo le diré? Era de los que más se burlan de la gente que iba a la iglesia cristiana. Le dije, ¿sabes qué? Hace como 3 semanas yo me topé a tu papá, le dije. Y pues la verdad me estuve platicando un ratito con él y me dijo que no dejara ir a la iglesia, que no parara de ir a la iglesia, que porque ahí me iba, pues ya le inventé yo pues que me iba a salvar y ya me dice, no, no te creo, me dice el Señor.
¿Sí?
No, en serio, ellos estaban en una iglesia, pero según ellos, ayudan a los muertos a pasar al otro lado. No sé cómo se llama esa iglesia.
Ah, y luego primero no te creyó, y finalmente sí, ¿o no?
De primero no me creyó, ya después me dijo, ¿sabes qué? Dice, llévame a tu iglesia, me dice el Señor. Y lo empezamos a llevar a la iglesia, pero así estuvieron como 2 años cuando se dejaron de ir, ya no fueron a la iglesia. Me decía mi hermana, porque mi hermana también iba con ellos, que invocaban mucho al papá de él en la iglesia.
Okay. Oye, Miguel, tienes tantas experiencias, aquí le voy a poner en tu tarjeta que nos vamos a volver a comunicar contigo para seguir platicando, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto, Gina.
Bueno, te deseamos que tengas excelente noche y te invitamos a seguir escuchando relatos de lo sobrenatural.
Claro, estoy al pendiente de todo. Un saludo a Nachito.
Claro que sí, mi amigo, un saludo también.
Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Experiencias extrañas que cuando ocurren jamás se olvidan. Oye, en cuestión de los gatos, estos animales que actualmente pues los podemos tener en casa como mascotas y no importa el color. Sin embargo, hace ya algún tiempo, pues también se les ha ligado o se les ha representado con el mal. Por ejemplo, en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX escribió su lamentablemente conocido decreto Vox in Rem,
Hay quienes dicen que fue debido a un sueño que tuvo, durante el cual se le apareció a su santidad un gato negro en el que habitaba la figura del diablo y que, mirándolo fijamente, le ordenó que se postrara ante él. Otros afirman que el Papa redactó el decreto respondiendo al gran inquisidor del Imperio Germánico, quien denunció que se estaban llevando a cabo cultos satánicos y orgías en las que se adoraba a una estatua con forma de gato. Sea cual sea el origen, el Papa pedía en su decreto a los gobernantes germánicos de la época que colaboraran para erradicar estos cultos satánicos, y se dice que el Papa nunca condenó directamente a los gatos en su decreto. Quizá fuera así de acuerdo con lo escrito, pero sí lo hizo indirectamente, ya que tras ello y en cuestión de días, el gato pasó a ser considerado como un animal benéfico, a convertirse en un ser maligno y demoníaco, porque se le estaba ligando con cultos que tenían que ver con el maligno. La persecución a que dio lugar esta superstición se agudizó, y en poco tiempo todos los gatos, estamos hablando del año 1200 y tanto, en el siglo XIII, no importaba el color de su pelaje, y fueron considerados popularmente seres demoníacos. Así, gatos, ancianos, jóvenes, pequeños, cachorritos, a los que aún alimentaban con leche de sus madres, terminaban siendo torturados en enormes hogueras para purificar su alma y después de haber recibido las palizas más brutales. Sin embargo, existen muchos estudios míticos que contraponen la postura antes mencionada, pues se dice que cuando un gato quiere ingresar a tu casa es porque tiene una misión que cumplir en tu vida, y esta misión sería, por ejemplo, alejar la negatividad de tu entorno, protegerte de las energías negativas, de los malos espíritus. Sabemos, y aquí nos han comentado, que por ejemplo, si una persona está enferma, el gato como que recibe este mal para que quien lo está cuidando se sienta mejor. Entonces hay una contraparte con lo que a través de la historia se ha conocido y se ha ligado a los gatos, especialmente los negros, con lo que ahora, en el siglo XXI, sabemos y cuidamos.
Eso es. Muchas cosas se han dicho y por eso es que platicamos de este asunto. Este tema es importante, obviamente, porque los animales han llegado a ser parte de las familias, y por esa razón vamos a ver cómo ha sido la evolución en cuanto a la aceptación en los hogares sobre este tipo de animalitos. Vamos a escuchar.
Hola, Guinita. Hola, Nachito. Ay, mis huesos.
¿Qué pasa,
Clau? Bueno, les voy a contar una historia que escuché, de una señora que conversaba sobre lo que a ella le había pasado. Resulta de que ella tenía como 20 años, era jovencita, y tenía muchos amigos en el bar. Y un día decidieron hacer una fiesta en otra ciudad y tenían dos camionetas. Ya le dijeron, por ejemplo, ya María. María, vamos a la fiesta, ¿qué te cuesta? Vamos, que tú eres el alma de la fiesta, tú risueña, alegre, bla, 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 bla. Ya dijo María, pero tengo que pedirle permiso a mis papás. No, ¿cómo le vaya a pedir permiso si ya eres grande? Y empezaron a decirle cosas. Y ella dijo, no, yo le voy a pedir permiso a mis papás. Y fue para su casa y los papás no estaban en la casa. Así que ella decidió quedarse en la casa nomás y esperar. Llegó la noche y los amigos se fueron sin ella. Se fueron sin ella y al otro día ella despertó temprano. Pasó la noche y ella despertó en la mañana temprano y dijo, voy a llevarle un jugo a mi amiga, que también iba en el grupo de las camionetas. Cuando llegó a la casa, la amiga estaba muerta, estaban velando, porque las dos camionetas tuvieron un accidente. Uy. Y murieron todos los amigos que iban en la camioneta. Imagínense la sorpresa de ella, de que qué hubiera pasado si ella hubiera ido sin permiso a la fiesta. ¿Hizo lo correcto o no hizo lo correcto? No sé, pero para ella fue un shock muy grande, muy terrible, de ver a su amiga muerta.
Claro.
Y una pena muy grande también sintió. Bueno, y ese es como mi relato chiquitito, pero bueno.
Okay, mi amiga.
Gracias por escucharme, los quiero mucho, Ginita, Nachito. Los quiero mucho, 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 mucho. Se despide la Clau.
Hasta Chile, le enviamos un fuerte abrazo a la Clau, porque es una seguidora de esas que les gusta participar y que siempre está atenta de lo que en este programa se va transmitiendo, así que le agradecemos bastante.
Oye, de este tipo de situaciones que reflexionas, ¿qué sí, hubiera caray. Pasado
sí.
si se hubiera ido sin permiso? ¿También le hubiera tocado ese accidente? Situaciones que te llegan a erizar la piel, ¿eh?
Así es.
Buenas noches, Gina, Nacho, buenas noches a todos los peludomaníacos. Tengo una historia muy breve. Ahora que viví en Tuxtla Gutiérrez, en la preparatoria, pues ahí conocí a una muchacha, nos hicimos novios y ya de repente, pues todo muy bien, todo muy bonito. Ya me empezó a comentar ella que tenía familia que practicaba magia negra, entre ellos sus tíos y sus primos. Y que ella empezaba a leer libros de brujería, entonces pues yo le dije, no, pues cálmate, no, para nada. Pues eso a mí no me gusta, ¿no? Entonces le dije que dejara eso. Pero pues no me hizo caso. La cosa es que terminamos muy mal. Entre muchas cosas, ya que habíamos terminado, no sé ni cómo se enteraba dónde iba, a dónde salía con mis amigos y todo, pero se aparecía ahí en ese lugar, ¿no? Y ya estaba al lado de mí y así como acosándome. Pasó el tiempo. De repente ya una noche estaba yo sentado en la esquina de mi casa y no venía absolutamente nadie, estaba fumando un cigarro, cuando de repente me soplan el oído. Y como a los 10, 15 minutos sale así de una calle y se me acerca y me dice, así de buenas a primeras, sin que te espantes, me dice, cuando te soplen el oído soy yo. Uh-huh. Y se siguió caminando, ¿no? Se fue. Entonces, pues, la verdad sí me dejó helado, me dio mucho frío. Pasó el tiempo. Dormía yo con el ventilador al pie del sillón de la sala de mi mamá, de la casa de mi mamá. Y de repente, empiezo a escuchar que me dicen mi nombre, ¿no? Roy, pero era la voz de una mujer. Y entre dormido y despierto, pues sí logré darme cuenta de que era ella. Ya empezaron las cosas un poquito más serias. Hasta que una noche, mi hermano y mi mamá compraron un perrito chihuahua. Yo dormía en el sillón que está pegado a la esquina de la pared. Empiezo a soñar que el perro se acerca y empieza a ladrar hacia la esquina donde yo estaba. Fuerte, fuerte, fuerte y seguido y seguido, ¿no? Como si alguien se hubiera metido a la casa. Pero ladraba hacia la esquina. Cuando empiezo a soñar de repente que de la esquina, o sea, de atrás de mí, empieza a salir dos cuerpos de mujeres que yo reconozco por la silueta, que era su mamá y su tía. Y reconozco la silueta porque es como si hicieras el recorte de la figura de ellas, pero en oscuro. Todo esto yo estaba durmiendo, pero lo estaba como soñando.
Sí. Okay.
Ya de repente estoy durmiendo, el perro está ladre, ladre, ladre. Salen ellas y cada una, o sea, entre las dos, en cada mano traían una sábana, como queriendo taparme. Entonces salen de la esquina y empiezan como a quererme tapar, pero el perro la sigue atacando más de cerca. Se dan la vuelta y empiezan a caminar hacia el perro, queriendo ponerle la cobija al perro, ¿no? La sábana esa negra, negra, negra. Entonces el perro empieza a caminar hacia atrás, todo esto en mi sueño. Pero cronológicamente, a la hora que abro los ojos, veo al perro que sigue caminando donde yo lo dejé en mi sueño. Así sigue caminando hacia atrás. Entonces en eso se espanta mucho el perro y sale corriendo, ¿no? Se va al cuarto de mi mamá. Ya cuando desperté, pues obviamente las sombras ya no las veía. Eso sí, sí me espantó mucho. Y ya la última fue que estaba yo durmiendo igual en mi sillón, cuando de repente empiezo a soñar que estaba como que si no hubiera techo, no hubiera paredes, solo el sillón, mucho aire, nubes oscuras y mucho frío. En eso me siento en el sillón, me levanto, me siento en el sillón y digo mi nombre yo mismo, ¿no? Así como diciéndome, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Entonces me digo, Roy. Y atrás de mí escucho una voz muy fuerte, escabrosa, que me dice así, ¡Roy! Seguido de mi nombre, ¿no? Entonces sí me puse helado y cuando volteo a ver la sombra, veo la cara de ella. Así en sombra, pues la silueta. Entonces, la verdad, yo agarré, cerré los ojos y me puse a rezar y a rezar y a rezar y a rezar. Y sí, se me fue calmando, se me fue quitando, hasta que de un brinco logré despertar. Esa fue la última ocasión que ya tuve cosas que ver con ella. Así paranormales, ¿no? Saludos desde Suchate, Chiapas. Y un fuerte abrazo ahí a los pelodomaníacos. Saludos,
mi querido amigo.
El toparte con una mujer que pues no coincide con tus creencias ni prácticas y que se quede como obsesionada y te quiera seguir persiguiendo, ¿no?
Pues sí, fíjate cómo se tiene que resolver un asunto antes de que comiencen a suceder cosas que no deseas. Por ejemplo, lo que nuestro amigo nos acaba de platicar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú te consigues una novia, un novio, una pareja que en un principio no sabías, pero luego ya te enteraste que es practicante de alguna magia, magia negra? ¿Y qué tal que ella o él se obsesionan contigo y tú ya no quieres, ya no te está gustando? ¿Por dónde va la relación? Yo creo que es un estrés demasiado fuerte, Gina, ¿no crees? Algo muy innecesario.
Pues yo creo que en el primer instante que te des cuenta tienes que alejar de esa relación, porque en ocasiones se piensa, no, yo voy a hacer que cambie, yo voy a dejar que deje este tipo de prácticas. La verdad no es así, y el peligro radica en que si esta persona se obsesiona contigo, pues te va a hacer la vida imposible.
Sí, seguramente te va a hacer la vida imposible. Saludo a Narcisa Almeida, que está con nosotros, a Vania de la Fuente, bonita noche, dice Juan Rivera, buenas noches, y Moni Segura, gracias por estar aquí, dice que ha estado malita. A ver.
Hola, buenas noches. Oye,
buenas noches.
Te pido si le bajas al dispositivo que tienes por ahí, porque se escucha mucho ruido.
Ok, sí, me alejo del dispositivo.
Ok, ¿cómo te llamas?
Ok. Jesús Javier, para servirles.
¿Desde dónde, Jesús Javier?
Bueno, de Cancún, Quintana Roo, de aquí. Wow. Les mando un saludo a usted y a todos quienes les escuchan.
Qué lugar paradisiaco, pero también hay cosas extrañas.
Sí, así es.
A ver.
Ahí me han pasado unas cositas, tanto en el trabajo como paseando ahí, precisamente en la zona hotelera de Cancún.
A ver, platícanos.
Bueno, la primera fue cuando estaba yo joven, chamaco, sin trabajo, ahí en la zona hotelera. Estaba yo tomando con unos amigos y pues así, entre borracheras, nos dio por caminar por una orilla de la playa. Y vimos que venía una persona de frente hacia nosotros, pero de momento me dice un amigo, oye, mira, es un perro. Y seguimos caminando, digamos, un animal, ¿no? Se va a espantar con nosotros, éramos cuatro. Y luego pues resulta que era una persona, y como veníamos a contraluz, no nos confundimos. Pero ya a cierta distancia, pues ya vimos que sí era un señor que se volvió un perro. Pues salimos corriendo de allá, y pues pensamos que fue una histeria colectiva que tuvimos. Pero años después, estaba yo, pues yo vivo aquí en Cancún, y pues resulta que estaba yo paseando ahí lejos de donde sucedió eso. y vi que venía una pareja corriendo en sentido opuesto a donde yo iba caminando. Y pues resulta que me dicen que yo no vaya por allá porque los estaba persiguiendo un señor que se convirtió en perro. Y pues entonces ya yo me puse en contacto con mis amigos y les comenté que pues no fue una psicosis colectiva que tuvimos nosotros, sino que otras personas sí habían vivido esa misma situación.
Okay.
Y pues igual, otra cosa que me sucedió, no tiene ya varios años, cuando trabajaba yo para una cadena hotelera, llevábamos gente al poblado de Carrillo Huerto y sus alrededores, a todo lo que es la zona maya. Uh-huh. En esa ocasión me tocó llevar a los que salían del tercer turno y me tocaba llevar a los que entraban en el primer turno, a los del turno de la mañana. Entonces yo llegaba a un pueblo llamado Señor, venía yo llegando a ese pueblo entre 2:30 a.m, 3:00, tenía 2 horas para dormir y luego con la gente ir regresar al hotel con los del primer turno.
Sí.
Esa vez había una luna muy bonita que iluminaba la carretera, sí, pero bonito. Pues el trayecto transcurrió sin problemas, dejé la gente en el paradero de un pueblo llamado Señor, di la vuelta y me estacioné de tal forma de que el poste de luz me iluminara la parte de atrás del autobús para que yo, en caso de que hubiese una persona escondida detrás del autobús, pudiera yo ver su sombra reflejada. Exactamente. Bueno, pues llegué al pueblo, me acosté a dormir, se fue la gente. Estaba yo empezando a dormir y escuché que me golpearon el autobús. Y pensé que a lo mejor a alguien se le olvidó algo y regresó a buscarlo. Entonces vi así en los costados con los espejos del autobús y no había nadie al frente. Agarré y me volví a acostar. Y pues estaba agarrándome el sueño otra vez y me vuelven a golpear. Entonces ya vi que no hubiese nadie en los costados ni al frente del autobús. Me bajé para ver si no habían los pies de alguien por debajo del autobús, pues para ver si no estaba escondiendo, o sea, haciendo una broma o algo así. Y pues resulta que no vi nada. Entonces me volví a acostar a dormir hasta la parte de atrás del autobús. Y me vuelven a golpear por tercera ocasión la carrocería del autobús. Pues ya no hice caso, ni me levanté, seguí durmiendo boca abajo.
Sí.
En eso, no sé cuánto tiempo pasó, y me despertó una explosión, como cuando explota un transformador de luz, y precisamente yo estaba cerca de un transformador de luz. Entonces, cuando me despertó ese ruido, se fue la luz en todo el pueblo. Únicamente se veía claro por la luz de la luna.
Sí.
Los perros empezaron a aullar, pero sí bien feo. Entonces, pues como estaba durmiendo boca abajo, me levanté el torso así, y mero del otro lado de la carretera, debajo de un árbol que echaba una sombra muy bonita la luz de la luna, había un personaje así como se veía, no se veía así él en su totalidad, se veía solamente su silueta de una gabardina así más o menos a la altura de las pantorrillas y con un sombrero de ala ancha de doble pico. Entonces yo cuando vi eso, pues sí me ericé tantito, no me dio miedo, pero me ericé tantito. Entonces en lo que me impulsé para sentarme, para ver mejor, pues en ese 1 o 2 segundos desapareció esa silueta.
Sí.
Regresó la luz y los perros dejaron de aullar. Y pues ya no pude dormir bien el resto de la noche, pero pues esa ha sido lo más sobrenatural que me ha pasado.
Sí, porque esta aparición del hombre con gabardina,
ajá, provocó esas manifestaciones, ¿sí?
Sí, igual he escuchado que hay he escuchado que hay varias apariciones de ese, pues de esa silueta, sombra. Y ese, ¿qué es? ¿Es un fantasma, un demonio? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Saben ustedes?
Es una entidad negativa que ocupa esta
característica de tener una gabardina, un sombrero, pero no se le puede distinguir el rostro. Esto es muy importante porque sabemos que entidades negativas que se presentan y no se les puede ver el rostro, significa esto, que son seres del bajo astral. Si le pudieras ver el rostro, entonces sería una aparición. Permíteme, Jesús Javier, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926. Y también nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Después de la pausa, continuamos para el mundo entero.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Experiencias extrañas, insólitas, apariciones que nos pueden provocar miedo. En ese momento, Jesús Javier, ya la tercera vez que pudiste ver esta figura, ¿sí sentiste miedo?
Pues le digo, a lo mejor pues fue una sorpresa porque así por decir miedo que se diga, al momento no, sí sentí como que se me enchinó un poco la piel, pero pudo más mi curiosidad de tratar de ver qué es eso, pero ya cuando desapareció y todo volvió a la normalidad, pues entonces sí ya como que recapacité, ¿no? De que pues eso pues no es algo bueno. Y pues no, tranquilo, no pude dormir esa vez. Pues eran 2 horas nada más lo que tenía yo para dormir y pues esas 2 horas se me hicieron eternas, pero a fin de cuentas ya no volvió a aparecerse esa cosa.
Ok, pero te quedó como una experiencia extraña y nosotros agradecemos que la hayas compartido aquí.
Sí, pues muchas gracias a ustedes, Gina y Nacho. Tengan,
gracias, amigo.
Una excelente noche y pues tienen un excelente programa. Esperemos que duren muchísimos años más en este programa.
Que así sea, mi amigo. Muy, muy amable.
Que estés muy bien.
Bueno, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Saludos a Noé Reséndiz Monroy desde Nacozari, Sonora. Dice, de tanto que escucho el Miedofón, ya hasta me lo sé de memoria. Esa es la intención, ¿no?
De eso se trata,
que te lo sepas, que te lo aprendas.
Irma Ruiz, saludos a todos y que tengan una bonita noche. Gracias, Irma, también para ti. Y Yami Hernández, saluda a todos los que estaban aquí presentes en este momento. Para todos los que van llegando, también les damos la bienvenida. Y, por supuesto, es ya la cita que tenemos todos los días en un horario que ahora está un poquito cambiado, pero seguimos transmitiendo en toda la semana. Han de saber que también nos puedan encontrar en Spotify. Nos encuentran como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos encuentran, así nos buscas y así nos encuentran, mejor dicho, para que no se pierdan de esta señal.
Claro.
Hoy.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo.
Pero más bien, antes que nada, felicidades por su programa. Me encanta. Gracias. Soy Pedro Maneco de Hueso Colorado.
Eso es.
Soy de acá de Iriangato, Guanajuato. Uh-huh. Saludos. Un relato muy pequeño referente a la historia que estaba contando el señor de una casa que se quedan así como ciertos espíritus.
Sí.
Pero resulta que un pariente de nosotros compró una casa. Entonces la casa, pues no se le modificó más bien nada, nada más la única que pasó fue que sacaron las cosas, se quedó una que otra cortina, otras cachivaches por ahí. La cosa es que mi tío empezó a escuchar así como cosas, ruidos, cosas extrañas que nunca pasaban. Entonces mi abuelita le dijo pues que pusiera una veladora, pues si hubiera cualquier alma así. La cosa es esto, que cuando querían prender la veladora, ¿qué crees que se apagaba? Entonces sí resultaba ser, a mí me tocó ver cómo prendían la vela y se apagaba. En un cuarto, o sea, que por ejemplo que hubiera una ventana, no, nada. Se querían prender la veladora y se apagaba. Entonces, pasando a lo siguiente, como hizo el señor, hicieron una limpia completamente de todo, sacaron todo, llegaron nada más agua bendita, y creo que eso fue lo que pasó. Ya no se escuchó nada, ya no se pasó nada, y ahorita pues vive normal. Bueno, esa es mi historia, y saludo para todos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea?
Ah, hola, ¿qué tal? Nacho, ¿verdad?
Servidor y amigo.
Conrado, qué milagro.
Amigo, Conrado, te extrañamos.
¿Qué tal? Pues aquí a sus órdenes, Gina, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Perfectamente, amigo, ya teníamos rato de no escucharte.
Claro, desde Ayotla, presente,
sí,
Conrado.
Sí, ya tenía algún tiempo que no, yo también no tenía el gusto de platicar con ustedes, pero pues aquí estoy a sus órdenes y con el gusto de contar una buena historia.
Dijimos, Conrado, ¿a dónde se nos fue? Pero ya apareciste.
Conrado.
Andaba por ahí.
Perfecto, mi querido amigo. Oye, pues, ¿qué nos quieres contar esta noche?
Sí, con mucho gusto, Gina y Nacho. Sí, tengo una historia muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, eso que me sucedió fue ya hace algunos años. Esto fue en el año 2003. Bueno, en ese entonces, bueno, yo conocí a una persona que me propuso que pues lleváramos a cabo una empresa. Así fue, y bueno, él me dijo, pues esta empresa la vamos a llevar a cabo en una casa, en casa de mi yerno. Sí. Incluso me dijo esta persona, dice, mi yerno pues tiene también ahí una empresa, y pues ahí también vamos a pues llevar a cabo la empresa. Sí, bueno, él me dio la dirección, acudía a esa dirección, que es que era una casa que se encuentra, bueno, todavía se encuentra en la colonia 20 de noviembre, uh-huh, en la calle de Sericultura, muy cerca del Palacio Negro de Lecumberri. Uh-huh. Y bueno, sí, ya llegué yo a esa dirección. Era una casa pues que cuando llegué pues aparentaba pues una casa así como abandonada, así sucia. Y bueno, pues toqué el timbre y sí salió una señorita. Le dije, señorita, mire, tengo una cita con el ingeniero. Y dice, sí, el ingeniero lo está esperando. Bueno, ya entré y sí, ya platiqué con el ingeniero, afinamos detalles. El ingeniero pues se fue y bueno, yo me quedé ahí a hacer a trabajar, a hacer llamadas telefónicas. Y bueno, ya llegó la hora de la comida y ya todo el personal de la otra empresa pues salió a la calle y yo me quedé solo. Cuando yo me quedé solo, yo me sentí observado.
Sí.
lo que había sido la cocina de esa casa, yo me sentí observado y me hacía voltear hacia esa parte, y me vino a la mente, dije, caray, se me hace que en esta casa espantan. Bueno, pasaron unos días y bueno, todos estábamos haciendo trabajo de oficina, y llegó la hija del ingeniero, una señora joven, pero como todo estaba ocupado, hay todas las mesas de trabajo, escritorios, bueno, a ella le instalaron una mesa ahí en lo que era, lo que había sido la cocina de esa casa, y bueno, ahí estaba trabajando la señora, ahí su computadora.
Sí.
Pasaron unos minutos y de repente la señora comenzó a llorar, pero de una manera así desconsolada, así con mucha angustia, con mucha desesperación. Uh-huh. Y yo dije, caray, ¿por qué llora así la señora?
¿Qué le pasó? Sí.
Sí, ¿qué le pasó exactamente? Entonces, bueno, la señora pues cayó al piso llorando, y de inmediato la auxiliaron ahí su papá y su esposo, y le preguntaron el por qué pues, comenzó a llorar, y dijo ella pues que simplemente sintió una angustia y por eso comenzó a llorar. Cuando todos nos desconcertamos al ver eso, y dije, caray, pero pero ¿por qué? Y yo incluso pensé, dije, se me hace que en esa parte donde ha sido la cocina, pasó algo. Y bueno, yo le pregunté a la secretaria de otra empresa, le digo, oiga, aquí pasan cosas extrañas, ¿verdad? Y me dijo ella, sí, así es, señor Conrado, aquí pasan cosas extrañas. Pasaba algo muy muy extraño en lo que era el baño. Bueno, porque el baño estaba junto a esa parte, a lo que era la cocina. Sí. Cuando íbamos al baño, veíamos una sombra negra muy alta que cruzaba hacia el otro lado del baño. El baño era grande y ya se perdía esa sombra ya, pues sí, en una pared. Bueno, el ingeniero me dijo, ¿sabe qué, señor Conrado? Fíjese que ya mi hierro ya se va con su personal, toda esa parte de abajo va a quedar desocupada por un tiempo, y bueno, nosotros nos vamos a los cuartos de arriba. Así fue, nos fuimos a los cuartos que estaban en la parte de arriba, y bueno, pues para eso entonces, bueno, yo ya contaba con personal, ya iba a tener un chofer, una secretaria y un mensajero, y bueno, ya esa parte, la parte de abajo ya estaba sola. Uh-huh. Entonces, para ir al baño, pues teníamos que pasar forzosamente por lo que había sido la cocina. Al pasar por ahí nos daba escalofrío, o sea, todos coincidíamos en que al pasar por ahí, entonces sentíamos algo extraño. Todos veíamos esa sombra en el baño. Una ocasión que yo bajé al baño, porque nos pasaba también que cuando estábamos en el baño escuchábamos ruidos en lo que había sido la cocina, se oían ruidos, incluso pasos, pero ya pasó el tiempo y ya como que ya no le dábamos tanta importancia. Y un día que yo bajé al baño, ya al salir, me encontré con que la puerta, sí, porque había una puerta principal hacia esa parte, me encontré que estaba cerrada, y bueno, yo dije, bueno, suelta, la abro y ya salgo de aquí, pero no, estaba atorada esa puerta, y bueno, pues yo entré en pánico, porque yo me sentí observado, e incluso escuché pasos que se aproximaban hacia mí, y yo no podía abrir esa puerta, entonces yo pues empecé a rezar así internamente, y ya finalmente ya pude abrir la puerta, y subí y le dije a la secretaria, le digo, oye, Fabiola, ¿tú cerraste la puerta? Dice, no se ha acordado, yo no he bajado para nada. Le digo, oye, ¿porque qué crees? Que la puerta estaba cerrada y no la podía abrir. Dice, no se ha acordado, yo no he bajado para nada.
Conrado.
Sí.
Amigo, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
Sí, claro que sí.
El miedofón, listísimo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Agua que no corre, hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando a Conrado. ¿Qué es lo que habrá sido? Adelante, sí. Conrado.
Así es, amigo.
Si me permite, sí, pues continúo con el relato. Bueno, pasaron unos días y recibí la visita de un amigo, y bueno, estuvimos platicando, y ya me dijo, oye, Conrado, ¿me permites pasar al baño? Y yo, claro que sí, adelante. Entonces nosotros estábamos en la parte de arriba, y bueno, ya él subió después de unos minutos, y subió así con muy pálido, así con... se veía así como angustiado, y me dijo, oye, Conrado, aquí espantan, ¿verdad? Le digo, sí, ¿qué crees? Que sí, aquí espantan. Le digo, ¿qué? ¿Te pasó algo? Dice, sí. Dice, estaba yo en el baño y vi una sombra negra así alta que cruzó a lo largo del baño, y le digo, ah, sí, fíjate que sí, esa sombra, sí, la vemos aquí. Siempre que vamos al baño, siempre se aparece. Y dice, oye, tienen un bote con agua ahí, Digo, sí, ese bote lo tenemos con agua tapando una coladera para que no se salgan las ratas. Y sí. Dice, ¿qué crees? Que ese bote se movió solo. ¿Ah? Digo, caray, pues eso a nosotros no nos había pasado. Y bueno, pasaron los días y a la hora de la comida, bueno, todos estábamos comiendo y todos llevamos comida. Uh-huh. Pero había un muchacho que era muy solitario y él comía al pie de las escaleras. Ahí se sentaba y ahí comía él solo. Y una ocasión subió muy asustado y me dice, señor Conrado, ¿qué cree? Que ahorita yo vi a un señor que entró de la calle, un señor alto, moreno, con sombrero, y se metió hacia allá, hacia la parte de donde está la cocina. Y yo, oye, pero no escuchamos que abrieran el zaguán. Sí, lo que le dije, no, es que no escuchamos que abrieran el zaguán, o sea, y no, señor Conrado, se lo juro, sí, un señor moreno, vestido de negro, le digo, vamos, seguramente se metió alguien, le digo, bueno, vamos a ver. Entonces fuimos, pero no había nadie, no había nada, pero él estaba mucho, muy asustado. Y bueno, yo recuerdo que un sábado, los muchachos andaban en ruta y yo estaba con la secretaria, estábamos preparando unos pedidos y de repente escuchamos golpes, o sea, como que estaban torturando a alguna persona, se oía así, unos golpes fuertes y esa persona se quejaba con mucho dolor. Y yo le dije a Fabiola, le digo, oye, están golpeando a una persona, ha de ser de alguna casa de por aquí. Y me dice, no, señor Conrado, es aquí abajo. ¿Eh? Digo, no, pero ¿cómo crees que aquí abajo? O sea, nos estamos solos. Dice, no, señor Conrado, es aquí abajo, se lo juro. Entonces ella baja y dice, ¿sabe de dónde vienen esos quejidos? De aquí, de la parte de la cocina. Digo, oye, y sí, incluso yo también bajé y digo, oye, sí es cierto, sí, oye, como que se están golpeando a la persona, pero ¿cómo es posible? Si es entre fantasmas, ¿cómo es que lo están haciendo a plena? Pues sí, pues era mediodía. Entonces, bueno, pues sí, nos asustamos mucho, incluso hasta nos fuimos, digo, ¿sabes qué? Mejor vámonos, porque no, esto sí no es normal. Bueno, pasaron nuevamente unos días y entonces, a la hora de la comida, solamente estábamos ahí, está Fabiola y yo.
¿Sí?
Conrado.
¿Qué pasó, amigo?
Estaban Fabiola
y... Se cortó la llamada. A ver, vamos a volverle a marcar a don Conrado porque... A ver qué pasó con la señorita Fabiola. Híjole, ya estaba agarrando vuelo nuestro amigo... Y de repente, espero que no se le haya terminado la pila, porque se oyó así como cuando se acaba la pila.
Ay, Conrado, nos vas a dejar aquí.
Y nos va a dejar en ascuas.
¿A la mitad?
A medio relato.
Pero sabes que no ha colgado porque dice línea ocupada.
Oh, quizá no, Conrado. A ver, vamos a ver.
Vamos a darle unos minutitos para que ya se dé cuenta que no estamos.
A ver.
Y ya se dio cuenta. Está nuevamente aquí Conrado.
Parece que se cortó.
Sí, amigo, aquí estamos ya de nuevo. Gracias por retomar la llamada.
Sí, claro que sí, Nacho, con gusto. Sí, bueno, como les contaba, sí, pasaron unos días y Fabiola me dijo a la hora de la comida, señor Conrado, voy al mercado, ¿gusta acompañarme? Le digo, no, yo lo que te espero. Y bueno, yo lo que hice fue subirme a la azotea y yo buscando una sombra y bueno, ya encontré una sombra, pero estaba yo junto a un tubo de lo que... un tubo que iba de lo que era la parte de la cocina hacia la azotea, como que era el tubo de una chimenea. Ajá. Yo estaba junto al tubo y de repente yo escuché una voz de veras tenebrosa, así, sí, terrorífica, una voz que era algo así como un... O sea, oí una voz que me dijo, ayúdame, pero no era una voz de veras horrible. Yo me asusté mucho y bajé rápidamente las escaleras, crucé el patio, llegué al zaguán y me quedé ahí, pero afuera en la calle. Y bueno, ya Fabiola pues ya iba llegando y me dice, oiga, señor Conrado, ¿qué le pasa? Se ve usted mal, esto está muy pálido. Digo, oye, Fabiola, ¿qué crees que me acaban de espantar? Horrible, horrible, escuché una voz tenebrosa que me dijo, ayúdame, pero no, olvídate. Y entonces yo le dije a Fabiola, ¿sabes qué? Yo le voy a decir al ingeniero todo lo que está pasando, porque esto no es normal. Y bueno, sí, ya hablé con el ingeniero, le dije, oiga, ingeniero, ¿qué cree que te pasan cosas muy extrañas? Aquí espanta. Entonces él me dijo, mire, señor Conrado, le voy a decir la verdad, no se lo había querido decir por no espantarlo. Uh-huh. Mire, él me dijo, mire, señor Conrado, mi yerno cuando era adolescente vivía pues aquí con sus papás, pero aquí con sus papás, pero aparte vivía un tío, un hermano de su papá que era muy conflictivo, muy problemático, que tenía muchos enemigos. Entonces le dijo su yerno al ingeniero, mire, dice, nos fuimos un domingo de paseo, y el tío conflictivo se quedó. Dice, pero que pues que le dijo él, sabe que ya en la noche, ya cuando regresamos, ahí en la cocina ese tío estaba, pues bueno, vamos, lo asesinaron brutalmente. Tuvo una muerte horrible. Sí. Y le dije al ingeniero, oye, ingeniero, pues con razón espantan aquí, sobre todo ahí en la cocina. Yo ya ve lo que le pasó a su hija, que pues ahí estaba y ella sintió una angustia. Y le digo, y todo lo que pasa, y porque cuando pasamos al baño sentimos escalofrío en esa parte. Digo, entonces, por eso es que espantan, por la muerte brutal que tuvo esa persona. Y pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Hombre, Conrado, muy buena historia. Como siempre nos tienes acostumbrados a escuchar buenos relatos de parte tuya. O sea que aparentemente no estaba descansando en paz esa persona.
Sí, así es, Nacho, sí. Y bueno, ya bueno, como ustedes saben, yo también he escuchado aquí, sobre todo con el maestro Soham, que cuando muere pues una persona así de manera violenta, pues sí, al parecer queda atrapado ahí por seres, ¿no es así, Nacho?
Sí, de repente puede suceder, amigo, depende de varios factores, pero sí, sí. Lo principal es que lo ocurrido ahí, una muerte repentina, un momento de dolor, angustia, desesperación, fue tan fuerte que se quedó grabado, impregnado en ese sitio, y probablemente es lo que estaba sucediendo. Como él no se esperaba la muerte, vamos, ¿quién se la espera, verdad? Pero él estaba haciendo su vida normal y de repente le arrebataron la vida. Tal vez sigue penando porque no sabe que ya murió, o se resiste a creerlo.
Sí, verdad, sí es cierto que luego no como bien lo dice, no están enterados, ¿verdad? Que ya murieron.
Así es.
Sí, por eso es que pasaban tantas cosas, y sí, yo como le dije al ingeniero, pues con razón, ingeniero, pues, todo lo que pasa aquí. Sí. Yo ya no estuve mucho tiempo ahí en esa casa, yo ya después renuncié a la empresa, ya no supe qué pasó, pero vamos, no sé si aún sigan pasando esas cosas paranormales en esa casa.
Probablemente sí, amigo.
Sí, así es.
Pues, Conrado, ajá, dime.
Sí, como te decía, Nacho, Gina, pues yo estoy a sus órdenes. Y pues más adelante me reporto para contarles otras buenas historias.
Con mucho gusto, mi querido amigo, que tengas una bonita noche.
Igualmente, Gina y Nacho, fuerte abrazo para ustedes y para todo el auditorio.
Igualmente, amigo, buenas noches y gracias por tu relato. Bueno, como siempre.
Así como a los gatos negros se les ha ligado a través del tiempo con lo malo, también está la contraparte. Se dice que el tener un gato negro atrae riqueza y prosperidad. Respetar a un gato negro trae fortuna. Puede ayudar a tu vida amorosa, protege tu hogar y trae abundancia a tu vida. ¿Tú qué opinas?
Es probable. Acuérdate que los egipcios, cuando eran sepultados, también llevaban sus estatuillas de gatos, y bueno, pues son muchas cosas las que podríamos hablar en este momento, y lo vamos a hacer poco a poco. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Agradecemos tu participación con el tema hoy de gatos negros. Kevin nos dice, buenas noches. Hablando del tema, me recuerda un cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, de 1843, uno de sus cuentos más populares y siniestros. La narración es muy acelerada e intensa y cuenta la historia en primera persona de un hombre que debido al alcoholismo lo pierde absolutamente todo, familia, libertad e incluso su humanidad. El hombre tenía un gato negro que amaba profundamente, pero poco a poco comenzó a sentir odio por el animal, al grado de sacarle un ojo y luego termina con su vida. Tiempo después, un gato nuevo llega a su vida y al principio le simpatiza y siente que es su oportunidad de saldar su deuda con el anterior gato negro. Pero la situación se complica cuando el hombre de nuevo siente repulsión y miedo por el menino. En un ataque de rabia, el sujeto intenta quitarle nuevamente la vida a otro gato de un hachazo, pero todo sale mal y termina, pero con su esposa. Uy. El hombre logró ocultar el cuerpo y burlar en dos ocasiones a la policía, pero el gato de sus pesadillas regresó e hizo que descubrieran su delito. Gracias por leer, saludos desde San Francisco, nos dice Kevin. Y esta es parte del texto de El Gato Negro de Edgar Allan Poe.
Oye, no, es que los cuentos de Edgar Allan Poe son buenos, tétricos, macabros. Y te tienen siempre al filo, al filo de la butaca, como se decía antes. Gracias, amigo, también gracias por tu participación. Y, por supuesto, vamos a escuchar.
Sí, buenas noches.
Hola.
Gina y Nacho, un saludo desde Guadalajara a toda la audiencia y a toda la comunidad peludomaníaca. Yo escucho el programa en modo de grabación, ya después, al siguiente día de que se transmitió, por asuntos personales de mi trabajo. Escucho a modo de podcast. Quiero mandar un saludo a todos, a toda la comunidad, y que pasen muy buenas noches. Voy a contar un relato pequeño que me sucedió. Va a ser 3 años de eso, pero bueno, el relato es el siguiente. Acá en la parte de Guadalajara hay una colonia, la Constitución, colonias pues muy famosas de aquí, ya muy muy viejas, y yo no trabajo en el ramo del zapato. Entonces, a la hora de la comida, nos juntábamos todos los compañeros, juntábamos nuestras comidas y empezábamos ahí a echar tacos ahí surtidos de todos los que juntábamos ahí la comida. Entonces iba a ser para fecha de Halloween. Entonces una de mis compañeras tenía la aplicación de Snapchat y había un, supongo yo que fue por temporada, que al momento de enfocar la cara de alguien con el teléfono, la aplicación pintaba una calaverita en el rostro de la persona a la que enfocabas. Entonces estaban ahí jugando mis compañeros y mi compañera me quiso enfocar a mí, pero yo le decía que no. Digo, no, yo no quiero. Pero yo veía pues cómo estaban ahí jugando. Y estábamos sentados, ella estaba parada pues tratando de enfocarnos a cada uno de nosotros. Yo estaba sentado, pues es una silla de un comedor normal. Entonces yo era el único que no quería y ahí veían la carita de cada quien de quien se le enfocaba.
se veía así su calaquita. Y al momento de que quiso enfocarme a mí, porque me dijo, no seas payaso, ándale, déjate, te apunto a ti. Yo le dije que no, pero al momento de hacerlo, yo me quise mover, pero no dejé de ver el teléfono. Y a un costado mío, capturó una cara pequeña, una calaverita a un costado mío. Supongo yo de que era un niño, porque estaba muy pequeño. Yo estaba sentado a la altura de una silla normal y capturó el rostro, supongamos que a la altura de mi codo, teniendo la mano abajo. Entonces yo vi y se me heló la sangre.
Claro.
Y todos voltearon y dicen, mira, ¿sí vieron? Asombrados. Pero yo sí me asusté, sentí así como si me hubieran dejado caer un balde de agua helada. Muy feo. Y se empezó a sentir una sensación así entre todos, y un ambiente así bien tenso, y todos bien sorprendidos, y mira, ¿sí vieron? Pero yo sí me empecé a poner un poco nervioso. Y pues no, hombre, ya como que a todos, ¿no?, les cayó el 20. Yo vi perfectamente cuando capturó el rostro así junto a mí. Incluso yo volteé a mi lado derecho y le dije, ¿qué quieres? Vete de aquí. Unos se rieron, pero otros sí se sorprendieron. Y el caso es de que se puso ahí bien tenso, bien confuso, unos alegando, otros riéndose. Pero sí fue algo muy desagradable. Bueno, no se me olvida, este es mi relato. Muchas gracias, sí, a todos, y buenas noches. Saludos desde Guadalajara.
Saludos, amigo. Ya me imagino la sorpresa que se llevaron todos, no solamente tú, sino que también las personas que te acompañaban esa noche, porque sí, es verdad, pues ya el filtro está listo para capturar rostros, detecta un rostro y ahí muestra el efecto, y eso fue lo que sucedió. Mira, D-Book Cova, saludos, amigo, dice, yo vi como un perro, o lo que parecía un perro, se introducía en el tronco de un árbol. Y actualmente un libro de la Dark Web sobre brujería, leí que los troncos viejos sirven como portales, y eso también atiende a la teoría de los microtubos, haciendo referencia a que todo está interconectado. Cierto, cierto, no conozco esta teoría de los microtubos, pero sí, yo siempre he manejado también esa teoría, que todo está interconectado. Hay como que un hilo conductor que va uniendo todas esas características del mundo paranormal, y se van uniendo por a veces es muy fino el hilo que los puede unir, porque hay cierta relación, hay cierta relación. Algún día platicaremos más a fondo de esto, que yo me he ido dando cuenta por algunas circunstancias, y pues no digo que haya sido yo muy observador, pero sí me he fijado de varias cosas que la gente no ha visto. Pero bueno, ya habrá tiempo para ello.
Mira, Blanquita Camarena de California nos dice, en cuestión de los gatos negros, yo tengo a dos consentidos. Nos manda las fotos de su hijo, que está con Vince y luego con Junior. Dos gatitos súper consentidos, dice, y uno de ellos es negro. Y dice, para mí no tiene nada de negativo, al contrario, son los consentidos de la casa.
Órale, bueno, pues está bien, ocupan su lugar en el domicilio, ¿verdad?
Primero que todo, saludo a Nacho y Gina, muchas, muchas, muchas gracias, y pues aquí les doy mi relato. Resulta que en la casa que les comenté de que tenía tantos seguros, pasaron más cosas, pero una particularidad, una vez le regalaron una muñeca de trapo, no sé si las conocen, que eran muñecas grandecitas, casi del tamaño de un bebé de, que les gusta, como de 5 meses, y tenían su cabellito, eran sus manitas de plástico, sus pies de plástico y cabecita de plástico. El caso es que yo no sabía de esa muñeca. Mi mamá dormía en el cuarto que estaba al final del pasillo. Entonces yo un día regresé de mis prácticas en la escuela, sentí rara la casa. El caso es cuando yo fui a saludar a mi mamá, al abrir la puerta del cuarto, esa recámara tenía un closet pero hecho de concreto. Entonces, en la esquina de ese closet estaba sentada la muñeca que les digo. una muñeca normal, diría uno, ¿no? Pero esa muñeca estaba, era tan particular que no tenía ningún cabello. O sea, el cabello que tenía se le veía como si lo hubieran quemado con un encendedor. Tenía su cabello achicharrado. Le pregunté a mi mamá que esa muñeca de dónde la habían sacado y me dijo, es que se la regalaron a tus hermanas. El caso es que cuando yo volteé a ver a la muñeca, no sentí nada bueno de parte de la muñeca y empecé a sentir una desesperación y la mirada de la muñeca se veía como si me estuviera viendo. Entonces le dije, mamá, esa muñeca tírenla, esa muñeca algo trae. Me dice, ay, vas a empezar con tus celos, dice. Le digo, no, mamá, eso es en serio, esa muñeca algo trae. Le dije, por favor, tírenla o quémela, le dije, no me da buena espina. El caso es que, bueno, hubo una discusión en base a eso. Me fui al día siguiente temprano a la escuela, como todos los días. El caso es cuando yo regreso a la casa, volví a sentir la casa diferente, pero diferente positivo. Sí. Y le dije, mamá, ¿qué hicieron en la casa? Me dice, ¿por qué? No sé, la siento más ligera. Y me dice ella, ah, no, nada, le digo. Y le voy la muñeca y me dice ella, pues, ¿qué crees que la quemamos? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, vas a creer que cuando nosotros agarramos la muñeca y nos quedamos con la tentación, entonces le echamos agua bendita y la cara de la muñeca se empezó a achicharrar. Entonces fue que agarramos, la tiramos allá afuera en el patio, le echamos alcohol y le prendimos fuego. Y se escuchaba cómo gritaba la muñeca, como si estuviera alguien gritando dentro de la muñeca, dice. Y nos espantamos mucho. La terminamos de quemar, la metimos en una bolsa y la fuimos a tirar a un bote lejano de acá. Dice, no te habíamos creído, dice, qué bueno que hicimos lo que tú nos dijiste, dice, porque algo traía esa muñeca, creo que le habían metido un maleficio para tus hermanas. Pues bueno, ese es el relato que tengo de esta casa, que hay mucho más por contar.
Muchas gracias, amiga. Pues vaya que sí es macabro, ¿eh? Y no es extraño que operen magia dirigida a alguna persona en específico a través de un objeto como una muñeca. Sabemos que sí, efectivamente, es algo cotidiano en la magia, en la brujería. A veces utilizan cualquier objeto y hasta los que parecen más inocentes. Ya se ha platicado, ¿tú desconfiarías de encontrarte un billete o, por ejemplo, una pila de moneditas ahí que encuentras 10 pesos o 5 pesos, o encuentras dos monedas así como que puestas para que alguien las recoja? Y tú dices, ¿qué hacen aquí? ¿A quién se le pudo haber caído? Si se le cae está todo regado, ¿no? Pero lo dejan así, está ordenadito y todo. Y ahí vas, lo recoges y te lo llevas a tu casa. Y no sabes lo que estás recogiendo en realidad, que puede ser un verdadero maleficio, como comenta nuestra amiga. Y es cierto, puede operar la magia en diferentes objetos. El punto es que tú te lleves eso, que en las escrituras se conoce como anatema, ¿no? Es una maldición que tú te llevas a la casa. Desde que llegó ese objeto a la casa, todo el ambiente cambió. Y sí es verdad. No sé si tú has sentido, por ejemplo, cuando acaban de hacer la limpieza, acaban de hacer el aseo, cómo se siente la casa, el aire limpio, el aire así fresco. Y cuando lleva días la casa sin hacerse limpieza ni el aseo, todo comienza a enturbiarse un poco, ¿no? Tú llegas y sientes el ambiente pesado, denso.
Pues simplemente, Nacho, cuando una casa está desordenada,
sí,
es muy diferente lo que se puede sentir, la energía que fluye en ese lugar, a cuando una casa está ordenada. Haz la prueba en tu casa y sientes la diferencia.
Mucha, mucha diferencia, Gina.
Mira, Maribel Pineda dice, yo también tengo a mi gatito negro con sentido tecnológico, porque está al lado del celular, y nos manda su foto de su gatito Troy. Negro, ¿eh? Con los ojos verdosos o amarillos.
A ver, ok.
Buenas noches, Gina y Nacho, soy Said de Chicago.
Saludos.
Yo les quiero contar que en esta semana falleció una de mis tías. Y bien que yo les he platicado que se vienen a despedir de mí. Pues yo estaba trabajando y alguien me aventaron una botella y unas cosas que estaban encima de mi área de trabajo. Pero yo, pues digo, esto no fue accidente. El día de hora, yo trabajo de noche, estaba durmiendo y escuché que aventaron algo, pero yo pensé que lo había tirado yo con la mano, cuando vio, era mi teléfono y un control, y vio los mensajes y falleció una de mis primas. Puede ser que pues, se hayan venido a despedir, pero yo en ese relato, lo que les platiqué es que yo tenía tiempo viendo una bruma blanca con el rabillo del ojo derecho, quién sabe si sea coincidencia. Gracias, bonita noche.
Buenas noches, amigo. Pues podría ser coincidencia, pero también podría ser por ahí una presencia de esas que no nos gusta tener, y es la manifestación a través de esa bruma blanca que tú pudiste observar.
Claro, también tenemos aquí, por medio del miedofón, nos dice: ¿podrían poner en oración a mi hija Niobe Karel Leija Olivos para su pronta recuperación y el tratamiento le surte efecto? Mi hija tiene 4 años, no sabíamos qué le afectaba, ya la encontraron, pero ahora hay que esperar el que tratamiento surta efecto. Por supuesto, vamos a poner a la pequeñita Niobe Karel Leija Olivos en nuestro grupo de oración con los escuderos para que este tratamiento surta efecto y la pequeñita esté mucho mejor. Y también dice: para mi perrija Moshi, que salgan bien en los exámenes y sane pronto.
Eso es, sí, que sane pronto, que Dios le dé sanidad, y pues no hay que descuidar ese tipo de cosas que de repente surgen, no te las esperas y ahí aparecen.
Sí, pero lo bueno es que ya con Niobe le encontraron, ¿no?
Sí,
médicamente ya
más importante.
Saben cuál es el padecimiento, y entonces ahora sí, a tratarlo. Y además la oración, claro, nos vamos a unir contigo.
Hola, hoy voy a contar la historia de cuando me sucedió algo paranormal y pasando cosas raras en mi casa.
Caray.
Un día en la mañana, como a las 2, me levanté. Para llegar al baño hay que pasar por un pasillo, y en ese pasillo vi a una silueta negra, por así decirlo. Cuando la vi, me quedé quieto, y de repente vi como que salió como corriendo y ya no la vi. No sé qué era, la verdad. Y desde ese fui al baño, acabé y me fui a dormir, y ya desde ahí están sucediendo un poco de cosas raras. Por ejemplo, una vez en la noche estaba con mi hermano, la puerta estaba cerrada porque teníamos un clima prendido, la puerta se terminó bien abriendo, no sé qué pasó, la verdad. Solo vi que la manija dio vuelta y se abrió. Volteé a los lados y pues no había nada. Mi prima estaba dormida, todos están dormidos excepto yo, y eso nos pasó. Y ya fue lo único que quería contar. Gracias.
Ok, gracias, amigo, gracias por tu narración.
Pedro Abundis, como cada noche, está con nosotros desde el Paraíso de las Flores, Villa Guerrero, México. Espero convencer a mi esposa para que les cuente su relato de cuando su abuelito, ya fallecido, llegó una noche acompañado de otra persona pidiéndole que lo dejara dormir en su cama, ya que en donde estaba, o sea, el panteón, que no estaba muy lejos de su casa, estaba muy frío. Mi esposa cuenta que cuando despertó estaba debajo de la cama durmiendo y recuerda bien cuando se despidieron diciéndole solo que ya se iban. Oye, Pedro, ojalá sí convenzas a tu esposa para que ella nos platique con detalle esto que nos acabas de escribir.
Pues sería bien interesante, ¿no? Para que nos diera más detalle de todo lo que nos acaba de escribir y, por supuesto, que nos dé la oportunidad de charlar con ella.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, y buenas noches a los peludomaníacos. Sobre los olores extraños que no sabemos de dónde proceden, pues bueno, yo tengo un pequeño relato que me pasó hace algunos años.
A ver.
Y bueno, esto me ocurrió aquí en la Ciudad de México. Estaba un día, bueno, ya una noche, durmiendo, y de repente me llegó un olor a flores que incluso me despertó alrededor de las 3 de la mañana. Pues yo me desperté y ya no podía dormir. Hice una publicación en Facebook: olor a flores a las 3 de la mañana, ¿qué me quieres decir? Y bueno, algunos amigos de Facebook, incluso familiares, pues comentaron algunas cosas, ¿no? Que pues alguien me había ido a visitar, que algunos hasta aseguraban que alguien me había visitado. Entonces, pues ya lo dejamos por la paz. Y unos días después nos enteramos del fallecimiento el hermano gemelo de mi padre, que murió desgraciadamente solo. Ya llevaba algunos días que había fallecido solo en su casa. Y bueno, nos enteramos pues ya después. Y bueno, pues muchos me comentaron al enterarse que a lo mejor era mi tío el que me había ido a visitar. Y pues yo nunca llevé una buena relación con mi tío, fuimos un poco distantes. Entonces, de alguna manera yo creo que mi tío fue a hacer las paces conmigo o nos fue a avisar de que pues ya había fallecido. Bueno, Gina y Nacho, pues ese es mi relato, saludos a todos, sobre todo a mi esposa Rubí y a mi bebé que ya viene en camino. Abrazo, bye.
Excelente, amigo. Se supone que cuando ya son seres que no son malos, inclusive pueden ser, como dice el maestro Soham, difuntos, que no necesariamente es un demonio, sino que es alguien que tal vez no ha descansado en paz o que tal vez viene a hacer una de esas visitas, esos sueños de visitación.
Y hablando del tema del día de hoy, en el antiguo Egipto los veneraban a los gatos negros como semidioses. Estaban relacionados con la diosa Bastet, que daba armonía y felicidad. Si nos vamos a Alemania, si te cruzas con un gato negro, es considerado como un buen augurio. Si una mujer soltera tiene un gato negro en Japón, es más fácil que encuentre el amor. Ver gatitos negros cercanos a tu casa en Escocia trae abundancia y buena suerte. En la Marina Británica se usaban gatos negros para cazar ratones como augurio de buena suerte para regresar a casa. Entonces, no solamente hay estos mitos o supersticiones que ligan a los gatos negros con lo malo, sino también en muchos lugares están ligados con cosas muy positivas.
Y yo creo que en la actualidad lo principal que ofrecen los gatitos negros, blancos, pintos, como sea, es compañía.
Además que son más independientes que los perritos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Es mucho más fácil tener en casa a un gato que a un perro.
Eso es. Pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos de esta transmisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación, el reunirte cada noche con nosotros para escuchar más y más experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias, ¿a poco no? Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.